Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 2 de noviembre les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos ya a esta hora, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, este lunes de reencuentro aquí en nuestro espacio Cuba al Día, dándole las gracias a nuestro equipo, como siempre, en el control técnico Juanito Pendas y en la producción Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Pues muy bien, Tomás, muy bien, fin de semana familiar. Y bueno, pues mis saludos a Pendas, Ofelia. Y ya hoy es 2 de noviembre, vamos correteando para el Día de Acción de Gracias.
Cómo no, agenda cargada en esta mitad de nuestro espacio. Hablaremos ya en breve con el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio y más adelante el dramático testimonio, en unos minutos, de dos damas de blanco y una activista de Lompaco, las tres mujeres fuertemente agredidas la víspera, como todo lo que ha estado ocurriendo por 28 domingos consecutivos en Cuba. Pero antes, Cari, desde ayer pues comenzó el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores en el actual mandato. Comenzó el día 1 de noviembre y se extenderá hasta el 30 en todo el país. Este proceso, dentro de lo que hay en Cuba, las leyes que hay, es la rendición de cuentas del delegado a sus electores. Una organización, Candidatos por el Cambio, intenta participar en estos debates y ser la alternativa al Partido Comunista. Desde la capital cubana, el secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, el licenciado Julio Aliaga Pesán. Julio, gracias y buenas tardes.
Sí, gracias por la invitación. Saludos a Cari.
Igualmente para ti, Julio. Bueno, ¿cómo andan las cosas? Cuéntame, ¿cuál es la opción que van a tomar los Candidatos por el Cambio ahora para poder introducirse dentro de este movimiento electoral?
Bueno, Candidatos por el Cambio tiene prevista una estrategia para estos dos meses de asamblea de rendición de cuentas, que es de establecer sensores a lo largo del país para captar en cuáles circunscripciones, hay más de 14.000, habrá opositores o por lo menos demócratas, estableciendo los puntos de vista de la comunidad y planteando de manera clara cuáles son los problemas que hay en la sociedad. Te digo sensores porque al nivel que está la construcción democrática en nuestra isla, pues todavía no nos da la oportunidad, no hay ningún partido o movimiento político opositor, consideran con toda su razón, de que la ley electoral no es clara y todavía no hay garantías de un proceso democrático por el gobierno comunista, y esto hay que partir de ese criterio. Pues partimos a nivel de sensores, que son los que nos pueden dar a lo largo de las 16 provincias y municipios especiales de la Isla de la Juventud, donde es que la oposición está trabajando con la comunidad directamente. Y esto, llevado desde el punto de vista cuantitativo, en número, nos permitirá dentro de un año, en la próxima asamblea de rendición de cuentas, saber cómo hemos crecido en el movimiento pro-democrático en este campo de las elecciones y, por supuesto, nos va a preparar, como una vez conversé contigo, una visión de largo aliento estratégica, nos va a preparar para las elecciones del 2017, donde vamos a poder identificar con más claridad dónde va a haber opositores, en qué municipios, en qué consejos populares, en qué provincias hay personas que están construyendo la democracia a partir de las comunidades.
Bueno, pues tengo una tarea para ti, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio, porque como novedad, según dice la nota oficial de la prensa cubana, no sé si eso tiene que ver con las inscripciones hasta ahora de candidatos en los últimos procesos de activistas de la oposición y la labor que ustedes realizan, pues como novedad, la nota oficial dice que a partir de este proceso, el actual, habrá presencia de jóvenes en los barrios en condición de observadores, algo que nunca había ocurrido anteriormente. ¿Cuál es tu lectura de esto?
Mira, interesante que lo digan como novedad, pero ellos ya lo ensayaron en las elecciones del 19 de abril. y eso hay que tenerlo claro. Son mecanismos de coerción y de control comunista y de presión sobre la comunidad. No es un observador desde el punto de vista de honesto, de transparente, de como la justicia, estableciendo la balanza, el equilibrio. No es eso. Es un joven talibán, uno de los jóvenes guardias rojos de Mao, que va a ir a las elecciones a tratar de controlar e informar a la policía política. Esos jóvenes, la mayoría va a ser miembro seguramente de la Unión de Jóvenes Comunistas, esta organización polea del Partido Comunista, lo que van es a tratar de intimidar, controlar e informar a la policía política. Es inadmisible este grupo de personas que está organizando el gobierno a similitud, de alguna manera, salvando las distancias con las comisiones de candidatura. Son mecanismos de control sobre la sociedad.
Desde luego, por ahí es que el esfuerzo de ustedes pues tiene que ser triplicado, y sí, tienen que también estar monitoreando cómo es que se desenvuelve en este proceso, ¿no?, casi legislativo, que se lleva a cabo en las bases, para ver si, aunque yo diría que no necesariamente tiene que ser un opositor, sino un cubano que desee un cambio y que tenga una propuesta, ¿no? Sin tomar partido de un lado ni del otro, sino su propia propuesta. No sé cómo lo ves tú.
Coincidimos. En Candidatos por el Cambio, que es una plataforma donde todos tienen cabida, porque pienso que hay un momento en que los partidos y movimientos políticos van a tener que optar por la visión plebiscitaria y la visión eleccionaria, ambos. En Candidatos por el Cambio consideramos hasta los comunistas reformistas como personas que pueden apoyar. El asunto y la plataforma política de Candidatos por el Cambio es el buen gobierno. Hay que trabajar contra la corrupción. El héroe cubano de estos tiempos es trabajar contra la corrupción, trabajar porque la comunidad satisfaga sus necesidades, trabajar por la tolerancia, trabajar porque los municipios y las comunidades tengan servidores públicos más eficientes que sirvan a la comunidad. Por eso coincido contigo completamente, Cari.
Cómo no, gracias al profesor Julio Aliaga Pesán para nuestro espacio desde la capital cubana, Cari. Vamos a entrar en el tema de lo ocurrido en la víspera. La campaña Todos Marchemos, que dejó un saldo de más de 200 activistas detenidos en varias provincias cubanas. Vamos a intentar tener pues tres activistas de las más golpeadas en la víspera. Tenemos en línea telefónica desde la capital cubana la dama de blanco, Jacqueline Boni. Jacqueline, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, mantente allí, que tenemos también en línea telefónica desde La Habana a la dama de blanco, Tamara Rodríguez Quesada, quizás la más golpeada la víspera. Una herida con una sutura de 3 puntos en la cabeza, un dedo seriamente lesionado, entre otras lesiones provocadas la víspera. Tamara, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Tamara? Bueno, parece que hemos... ¿Tamara, estás ahí? Bueno, no tenemos comunicación. Vámonos con Jacqueline a ver si logramos establecer el contacto más adelante con Tamara. Jacqueline, tratamos de establecer contacto con Tamara Rodríguez. Afortunadamente no hemos podido hablar con ella ahora. Cuéntanos tu experiencia, ¿qué ocurrió en el día de ayer?
Bueno, en el día de ayer la detención, una vez más, fue el 28, domingo de represión y resistencia que estamos sometidas las damas de blanco y los activistas de derechos humanos con nuestra marcha. Todos marchamos. Ayer fue un día muy violento. En la hora de la detención, la guardia uniformada, ordenada por la seguridad del Estado y las turbas paramilitares. A muchas mujeres nos llevaron con la técnica que ellos tienen de asfixia, ahorcándonos para las guaguas que ellos usan como medio de transportación a la hora de detención, y en este caso especialmente a mí, en un patrullero. Fuimos llevadas brutalmente, golpeadas por las turbas paramilitares que le responden al gobierno de los Castro. Nosotros, los activistas de derechos humanos y las damas de blanco, estamos responsabilizando y acusando al gobierno de los Castro por el método fascista que están usando a la hora de las detenciones. Ya no es un método ejemplarizante, ni degradante, ni violento. Ya es fascista, porque tirar a la suerte a todos activistas a la balanza con esas turbas que todos están embriagados, con palos no dan, no escupen, no pisotean, y ya están usando esta técnica asfixiante en el cuello, que ahorcan. A mí me iban ahorcando y me estaban, decían, ahórquenla, ahórquenla, ahórquenla. Esto es lo que está pasando por nosotros, pedir la liberación de los presos políticos y una amnistía general para todos los presos, un derecho que tenemos todos cubanos. Entonces, está usando la fuerza represiva de la seguridad del Estado, haciéndonos a todas las damas de blanco y a los activistas carta de advertencia para procesarnos y ficha predelictiva, que son huellas digitales y fotos, para encauzarnos y llevarnos a la prisión. Esto es lo que está ocurriendo con todos los cubanos, los pocos cubanos que estamos decididos para ver una Cuba libre y verdaderamente una democracia en nuestro país.
Carita, hemos perdido la comunicación, lamentablemente, con la casa de Tamara Rodríguez, que es el testimonio más impactante. Ahí está Ofelia haciendo de sus maravillas para establecerlo. Pero, Cari, también quiero presentarte. Tenemos desde Calixto García, en Holguín, la participación del activista de Unpaco, Nirma Hernández, que como premio no el domingo, sino el sábado, junto a su hijo, fue arrestada. Adelante, Cari.
Sí, Nirma, efectivamente, de acuerdo con lo que estuvimos hablando Tomás y yo, verdaderamente es impactante, ¿no?, lo que está ocurriendo con todos ustedes. Pero me gustaría que compartieras lo que te ocurrió a ti específicamente y cómo hasta supiste que tu hijo estaba arrestado y que justamente presionándote en el propio día de tu cumpleaños, donde no puedes ni darte el lujo de tener una reunión familiar porque ellos la consideran conspirativa y política. Adelante con tu testimonio.
Bueno, buenas tardes. En el día 31, que era mi cumpleaños, mi hijo Luis Lázaro Guanche se encontraba en el club de computación en la mañana, que había salido un momento porque estaba arreglando unos papeles, y andaba con su hermano de 13 años, David Lázaro Pupo Hernández. Y ahí el niño me llamó y me dijo, mamita, se llevaron a Luis y preso. Entonces yo le dije que me esperara ahí mismo, que yo iba para allá. Y yo salí a manifestarme a la calle, porque si es mi hijo, yo tengo que salir a ver por qué se lo llevan detenido si no ha hecho nada. Pues yo le dije, niño, ¿qué hizo? Y me dijo, no, nada, mamita, estaba aquí tranquilo y se lo llevaron. Se lo llevaron con el objetivo de que aquí en la casa, para decirle que no hubiera ninguna manifestación, que no hubiera nada. Definitivamente, cuando uno tiene una actividad en familiar, ellos temen todo, porque ellos no quieren que haya dos o tres personas reunidas. Y si es el día de mi cumpleaños, mi hijo les dijo que nosotros invitábamos a quien nosotros quisiéramos, aparte de los familiares, alguna amistad de nosotros que es de la oposición que quiera participar en el cumpleaños, nosotros lo invitamos, y entonces ellos no están de acuerdo con eso. No obstante eso, los que mantuvieron detenidos desde el día 31 sábado hasta el domingo las 2 pasadas de la tarde ya, y nos soltaron a las afueras del pueblo. Y ahí, soltándonos a las afueras del pueblo, tuvimos que venir caminando muchísimos kilómetros para poder llegar hasta nuestra casa.
Indudablemente.
Son unos represores.
Sí, yo Tomás, no sé, no acabo de entender, porque se suponía, ¿no?, de que todo comenzara a marchar un poquitico más apaciblemente, ¿no?, ya que, bueno, el régimen ha encaminado un nuevo tipo de relaciones. Pero ahora leo un informe donde hay más de 1,000 detenciones en el mes de octubre. Estamos oyendo este testimonio. Esto ya sobrepasa, ¿no?, el tipo de vigilancia para con un grupo de opositores, hasta un abuso total de meterse en tu vida privada, de provocarte. Esto es, vaya, muy parecido a un fascismo total y absoluto.
Sí, cómo no. Vamos a hablar Jacqueline, ¿estás ahí en la línea todavía?
Sí.
Sí, mira.
Sí, estoy en la línea. Oye, intente con Tamara, que está esperando.
Yo sé que está esperando.
Intenten con Tamara.
Bueno, vamos a intentarlo, Ofelia, nuevamente. A ver, ella está esperando y no lo logramos. Yo sé.
Óyame, yo estoy en la sede.
Ajá.
Yo estoy en la sede de las ramas del blanco. Hay otras ramas que pueden dar testimonio.
Bueno, vamos a intentar nuevamente, pero me gustaría, mientras que la producción intenta hablar, ¿cuál es la situación, Jacqueline? Porque hemos intentado 5 veces tratar de hablar con Tamara y no podemos. Vamos a ver si lo logramos ahora. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué está tan golpeada ella?
Porque, mire, la situación es que la fuerza represiva, la seguridad del Estado, está haciendo domingo tras domingo represión violenta selectiva. Hoy este domingo le tocó a Tamara, el domingo pasado le tocó a Liuska Gómez, y así ellos buscan mujeres selectivas para métodos ejemplarizantes, para amedrentarnos, para que temamos, para desunirnos.
Ya logramos. Perdóname, Jacqueline, déjame interrumpirte. Logramos establecer el contacto con Tamara Rodríguez Quesada. Tamara, ¿estás allí?
Sí, sí.
Ay, Tamara, precisamente, primero nada, ¿cómo te sientes? Si en lo que nos queda para que nos cuentes tus testimonios, el más dramático, diría yo, de lo ocurrido ayer, golpeada con heridas en la cabeza, golpes en el rostro y también un dedo adelante. Tamara, ¿cómo te sientes y qué fue lo que ocurrió?
Bueno, mira, me siento bastante dolorida aún. Todo ocurrió, voy a tratar de ser muy rápida quizás, pero bueno, hay que ser breve. Cuando ya yo subí a la guagua, o pretendieron subirme a la guagua, 3 policías se abalanzaron sobre mí. Y entonces, desde ese momento, una de ellas me aprisionó todo el tórax hacia los pies y así me mantuvo. Otra me viró las manos hacia atrás y ahí me esposó con tanta fuerza que yo no le puedo explicar, ya hoy no me siento los brazos. De ahí me mantuvo todo el tiempo así, apabullada, mi cuerpo hacia los pies, durante toda la trayectoria, desde tercera hasta la segunda policía, la escuela de policía de Tarará, que es donde ellos nos trasladan, donde está la cueva de violencia de ellos. Y entonces, bueno, allí cuando ya me fueron a levantar, mis piernas no me respondían, yo no me sentía. Cuando me trataron de sacar con violencia del asiento, ya ahí yo perdí conocimiento y me desmayo. Recobro conocimiento cuando siento un gran golpe contundente en mi cabeza. Y bueno, ya de ahí me paré en una ambulancia, me veo toda ensangrentada, que yo no sabía ni de dónde estaba herida. Me empiezan a tomar la presión arterial, me dicen que tenía una presión arterial, yo soy hipertensa, que estaba falseada. O sea, el efimo que ellos tienen ahí para primeros auxilios está roto. No tenía ni una pastilla para la presión para socorrerme. No tenía ni siquiera una sutura para auxiliarme con la herida que tenía en el codo. Fin de cuento, de ahí me trasladaron hacia el hospital militar. Allí me atendieron 5 especialistas, trataron de todo el tiempo de vulnerar mis diagnósticos, y no creyeron, no tuvieron credibilidad de mis reacciones, de todo lo que yo sentía. Entonces, una total complicidad con una teniente coronel que se personó un rato más tarde cuando yo llegaba al hospital, y entonces, bueno, ya le hizo creer a ellos que no me podían entablillar el dedo porque ya era una forma de otra manifestación de violencia. Me suturaron la herida de 3 puntos que tengo en el codo porque no le quedó de otra. Tengo una fractura en el dedo de esa misma mano, en la mano derecha. Tengo un golpe contundente craneal en el lado derecho de la cabeza, que ya me cuentan mis amigas o mis hermanas de las Damas de Blanco del movimiento, que fue el mismo agente de la seguridad del Estado que cuando me estaba sacando de la guagua desmayada, él me dejó caer como para que yo me diera en la cabeza. Y entonces, bueno, la intención se cumplió, me di un gran golpe en la cabeza, hoy estoy toda dolorida, hoy estoy toda apabullada, pero con mucha firmeza, y agradeciéndoles que ustedes también se corroboren con nosotros y se consoliden y le digan al mundo todas estas detenciones, todas estas arbitrariedades, que ya este gobierno pasa de ser violencia, ya yo creo que estos son intentos asesinados. Ellos cada vez están trabajando más fuerte sobre nosotros. Su intención es desaparecernos sencillamente, matarnos a todas y cada una por una. Gracias por todo, siempre bien mal, les agradezco su solidaridad.
Sí, me gustaría preguntarte finalmente, Tamara, la cuestión del dedo, que no está claro qué aún es lo que tienes, pero que se negó las autoridades ahí a diagnosticar que era una fractura. ¿Tú piensas darle seguimiento?
Yo escuché que yo escuché que el ortopédico le dijo, mira, ahí hay una fractura también, cuando ya reciben mis placas. Y ella le dice al ortopédico, no, pero ella tiene un vendaje en la mano, que era el vendaje de la sutura del codo, de la herida del codo. Y entonces me dice, no, ya no se le puede poner más nada. Yo tengo ese dedo, toda esa mano verde y morada. Hoy yo no he parado, han pasado varios periodistas por acá por mi casa. Y de verdad que me siento bastante mal, me duele toda la cervical y todo el cuerpo como para ir al médico. Mañana quizás voy a hacerme una placa, porque evidentemente hay una fractura, pero ellos no quisieron ponerme un yeso para no dar más fe de todo el daño que me habían causado.
Gracias, Tamara. Ahí tienes, Cari, el testimonio de la dama de blanco, Tamara Rodríguez Quesada.
Lamentable, definitivamente es un abuso y no podemos quitar el dedo del renglón. Indudablemente, cada día que pasa, pues recrudece más la violencia contra estas mujeres, y estamos a prácticamente un mes de que se haya comenzado una nueva etapa de relaciones donde se esperaba que mejorara la situación para los cubanos de la isla.
Como no, gracias a Cari, te esperamos mañana extensivo. A la dama de blanco, Tamara Rodríguez Quesada, y desde La Habana también Jacqueline Boni, y en Holguín Nirma Hernández. Nos vamos a una pausa informativa aquí este lunes en nuestro espacio Cuba al Día. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 2 de noviembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 2 de noviembre. En breve nos iremos hacia Trinidad, la bella villa de Trinidad, allá en la provincia espirituana. Varios temas que tienen que ver con el sindicalismo. Una actividad sindical impidió el sábado confiscación y multa a un trabajador por cuenta propia, un cochero. Y sumado a esto, el malestar que ha creado el anuncio de la ONAT que se cobrarán impuestos a más de 800 cuentapropistas, fundamentalmente allí en el centro turístico de Trinidad y en la capital espirituana. Pero antes, como siempre, ya reintegrándonos a nuestras labores semanales, un placer la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Extenuado, domingo extenuante, pero victorioso. Demasiado juego, demasiado calor, pero en el básquetbol salimos victoriosos también. Salieron victoriosos los Reales de Kansas City, lo habíamos pronosticado.
Y así ocurrió.
Aunque yo pensé que iban a llegar, aunque sea a 6 juegos, pero yo creo que los Mets, New York Mets, hicieron todo lo posible porque la serie no llegara a 6 juegos.
Bueno, pues Omar López Montenegro, antes de irnos a la provincia de Santi Espíritu, el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional dictaminó hoy más de 1,000 detenciones de activistas cubanos en el mes de octubre, lo cual constituye pues la mayoría de las detenciones en los últimos 8 meses en Cuba. De otra parte, ayer la policía política impidió por 28 domingos consecutivos marchas a opositores, golpizas, detenciones en varias provincias del país, en Oriente, en Santiago, en La Habana. Y en medio de ese contexto, pues unas 900 empresas de más de 70 países participan en la que comienza desde hoy la Feria Internacional de La Habana. ¿Cómo van las cosas? ¿Donde quiere el oficialismo que estén?
Bueno, claro que donde quieren y al ritmo que el oficialismo quiere que estén. Recordemos que ya han habido varias ferias internacionales de esta de La Habana, y en realidad el volumen de, digamos, acuerdos, resultados comerciales concretos no se corresponde a la fanfarria que se despliega con esta feria. Todavía tenemos la zona de Mariel, que todavía tiene creo una sola compañía en estos momentos. Así que, de todas maneras, el régimen, este ha sido su eslogan, sin pausa pero sin prisa, y así parecen comportarse las cosas. Es mucho más crear la ilusión de una posibilidad de hacer negocio de manera normal, como se hace en otros lugares del mundo, que la realidad práctica de hacer negocios en Cuba, cuando ya los inversionistas van a la feria, todo muy bien. Cuando empiezan a tratar de hacer algo, empiezan a tropezar con los obstáculos que tiene la propia ley cubana.
Bueno, el tema es que es la primera feria de La Habana que ocurre después del deshielo entre Cuba y los Estados Unidos. También, como parte de esta modalidad, que no es nada nuevo, hay una delegación, diría yo, bastante importante del gobierno español en búsqueda de los pagos pendientes del gobierno cubano a España a partir del 2000, con el historial que tiene cubano, de no pagarle.
Muy buena suerte le deseo en su empeño, pero ya sabemos, incluso cantidades menores como la deuda de México, todavía no se ha podido ni siquiera negociar algunos términos, algunos plazos para pagar esa deuda. Primero, además del historial, la cruda realidad es que el régimen no cuenta con liquidez para pagar las deudas. Tampoco cuenta con crédito para obtener un crédito con el cual pagar esa cuenta, esas deudas, y entonces quedarse con la otra deuda de crédito, ¿no?, que hayan pedido. Así que es un círculo vicioso en términos financieros donde se encuentra el régimen castrista. Y la realidad, lo que está apostando el régimen es que en algunos casos le condonen las deudas, como fue el caso de Uruguay.
Pues cómo no, vámonos con el tema, Omar. El pasado sábado, pues la labor del sindicalismo independiente en Trinidad impidió multa y confiscación de sus medios de trabajo a un cochero cuentapropista ahí en la villa de Trinidad. Todo esto ocurrió cuando el sindicalista José Rizo pues filmaba la interrelación entre el cochero y las autoridades, que terminó con el arresto del propio sindicalista. Vamos, ya tenemos comunicación en la propia Trinidad con el sindicalista Raúl Cerqueda. Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes por ahí?
Un placer. Y también
el placer es nuestro.
¿Cómo no? Y también tenemos en línea telefónica al otro sindicalista, José Rizo. Rizo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tenemos dos temas. Vamos a reseñar lo ocurrido el sábado con el cochero y después vamos a entrar en el tema de la actualidad, lo que tiene revuelto a Trinidad y a Santo Espíritu, el anuncio de la ONAT del aumento de los impuestos a más de 800 cuentas propistas. Pero iniciemos, Rizo, y después vamos a hablar con Cerqueda, que también acudió a lo ocurrido. ¿Qué fue lo que ocurrió el sábado con el cochero?
Bueno, el sábado yo venía subiendo de la casa en la tarde y me encuentro que en la esquina de Higüe, frente a la cancha entera, se encuentra un cochero que ya había sido multado una semana antes de 700 pesos con el inspector Domingo. Entonces él ahí se encontraba estaba usando el poder, porque había llamado a una patrulla con dos policías y tenía su intimidación. Y yo saqué mi celular y empecé a grabar de una esquina junto con otro sindicalista que estaba grabando lo que ellos conversaban. Llegó el momento donde se dieron cuenta que yo estaba grabando y se acercó un policía a mí, pero bueno, yo ya en ese momento no tenía la grabación, me había soltado el teléfono, pero sí, el otro compañero le quitaron la grabación y fuimos detenidos, me llevaron a la policía. Allá tuve yo una discusión con el inspector porque él me decía que yo no era quien para grabarlo. Y yo le dije que yo estaba en todo mi derecho y que yo era un ciudadano libre, que yo en mi país podía hacer y grabar a quien yo quisiera. Y ahí empezamos las discusiones normales hasta que llegó el de la seguridad. E implantamos con la prepotencia que siempre tienen ellos, a que me iban a meter preso si no dejaba de grabar a los funcionarios de aquí del municipio.
¿Y entonces cómo se resolvió todo el asunto finalmente?
Bueno, finalmente ellos se dieron cuenta de que el compañero del coche tenía todos sus documentos establecidos correctos y que además, en cuestiones de minutos el grupo completo apoyó y desapareció en la policía. Y eso para ellos aquí no es una cosa normal.
Ahí entramos. Ahí vamos a entrar en el punto con Raúl Cerqueda. Cerqueda, cuando ustedes se enteran que Rizo y el otro activista fueron detenidos, acudieron allá. ¿Qué fue lo que pasó cuando vieron todos los sindicalistas ahí y las autoridades?
Nosotros por nuestra parte tenemos la firma de cómo activan. Nos activamos en un grupo de sindicalistas, fuimos en apoyo, en apoyo a estos dos sindicalistas que habían detenido injustamente. Al llegar allí, ya la seguridad del Estado estaba sobre aviso, vieron la movilización que teníamos nosotros. A mí, en mi caso, me llamó el oficial Cerrillo, que no quería aglomeración de personas ahí, y le dije que bueno, que tenían que liberar a Donay y a Osvaldo Alcí. Entonces inmediatamente los liberan después de dos o tres amenazas que hacen a ellos ya adentro, y en el transcurso del tiempo ya llegaba el cochero con el inspector Domingo, y entonces no le entregaron le retiraron la multa, le entregaron todos los documentos, y al estar nosotros en esa actividad ahí, pues ya ellos entonces no tomaron ninguna medida represiva hacia el cochero, que ya una semana antes le habían impuesto una multa de 700 pesos por algo similar, por estar ahí cerca de la zona monumento. ¿Qué sucede? Que esta zona, ya ellos la han declarado zona restringida, no quieren más aumento de patentes, de personas que saquen patentes, que vayan a trabajar directamente al turismo, como es el caso de la patente de monta a caballo, cochero, gestores de viaje, y algo así por el estilo, mensajero. Entonces, en esta zona, ya prácticamente está limitado todo, no pueden estar los cocheros, no pueden estar los taxistas, no. Bueno, prácticamente en esa zona, los sindicalistas no, en general de la población, ahí lo que es la parte de monumento y la parte del parque, ni aquellos que ejercen la función, que pagan un impuesto por montacaballo, por ejemplo, que tienen que ir allí a buscar el turista que vaya a dar el viaje, bueno, ellos no quieren que haya ese personal.
Raúl, ustedes claramente pues obtuvieron una victoria y este mismo cochero se benefició de la acción de ustedes. ¿Está claro para esa persona que el hecho de que le retiraran la multa y que le devolvieran lo que le devolvieron es resultado de lo que ustedes hicieron y cómo puede...?
Basado al reclamo de nosotros.
Raúl, mi pregunta es si el cochero está consciente de que él obtuvo esos beneficios gracias
sí,
a...
Sí,
pero
sí,
mira,
sí,
déjame sí. terminar. Mi pregunta es que si él está consciente de eso y cómo ustedes pueden utilizar eso para ayudar a esos cocheros a organizarse para que de alguna manera se defiendan ellos mismos, que no sea solo una acción de alguien como ustedes, que son sindicalistas independientes, pero no son parte de los cocheros.
Bueno, mira, en esa parte ya la población ha ido adquiriendo conciencia y organización. Ya existen las protestas colectivas, que eso no era visible aquí en la población, ya las personas protestan. Muchos se nos acercan a nosotros buscando el apoyo ese, porque saben que nosotros las cosas las publicamos, la seguridad ejerce presión contra los inspectores cuando ya estamos nosotros metidos por el medio, ya eso es de conocimiento de la población. Pero ya entre la misma población ya existe la protesta. Ya, por ejemplo, los candongueros, como le decimos nosotros aquí, que son los artesanos que venden figuras de madera y eso, ellos lo han tratado de tomarles medidas represivas colectivas, ya ellos mismos se han presentado masivamente y al Poder Popular, cosas que ellos temen a todas estas cosas que tienen connotación pública, ellos temen y han cedido en algunas cosas, algunas medidas que ellos han querido aplicar.
Bueno, pues continuamos conversando aquí con los sindicalistas Raúl Cerquera y José Rizo. Otra noticia importante que ha iniciado la semana, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria en la provincia de Santi Espíritu subirá el impuesto mensual sobre ingresos personales alrededor de unos 820 cuentas propistas, porque según el diario Yaguajay, el órgano provincial del partido Yaguajay, no, perdón, Escambray, se ha detectado que estos cuentapropistas obtienen mayores ingresos. Los principales casos en la capital espirituana y sobre todo en la zona turística de Trinidad. Raúl, esto acaba de comenzar esta semana, según Escambray. ¿Cuál es el impacto inicial que esto ha tenido en cuanto a la opinión de los cuentapropistas en la zona de Trinidad?
De Janet Ruiz Mena, la especialista en atención a contribuyentes de la UNAD aquí en la provincia, ha repercutido negativamente, ¿no?, en la población. Todo el mundo comenta que, ¿qué sucede? Ellos estas cosas no generalizan, siempre hacen un primero, especifican algunas especialidades como para que no haya una protesta masiva, ¿no? Pero bueno, en el caso este de los albañiles, ya está el comentario en la calle y los problemas de la gente, los paladares también están protestando. Yo creo, entonces le dan un largo periodo. ¿Qué pasa? Va a ser a partir de enero próximo. Quiere decir que falta mes y pico. Habría que esperar ya, cuando se esté acercando la aplicación de esta medida, cómo serán las protestas, porque es rechazada por toda la población. Aquí hace dos meses intentaron hacer algo parecido y no funcionó. Vamos a ver esto, pero bueno, no salió así en el periódico como ahora en la prensa.
¿Qué tipo de cuentapropistas son básicamente los que van a ser afectados por esta medida? ¿Tienen ustedes alguna idea? Sí, porque se habla de más de 800.
Bueno, en el periódico, ¿qué pasa?
ellos especifican, entre otros, poner el otro como nadie sabe la cantidad y a quién le tocan y a quién no, entre otros ponen los albañiles que de 80 pesos que pagaban pasarán a pagar 200. Pone el caso de las paladares que estaban en 700 y será de 1000 a 2000. Entonces hay una oscilación, ellos oscilan en cuanto a pagar, como también dan un amplio margen de las actividades que serán subidas y no.
¿Cómo no?
Pero oficialmente sí, destacan aquí nada más el caso del albañil y el caso de las paladares.
Bueno, José Rizo, ¿cuál es tu lectura, que has estado también trabajando esta información? ¿Cuál va a ser el impacto en cuanto al servicio? Vamos a poner un ejemplo, los paladares, algunos que hasta ahora puedan ser exitosos y que le dan atención al turista. Si le incrementan los impuestos, ¿tú crees que esto encarecerá los servicios que ofrecen estos restaurantes?
Creo que sí.
¿Cómo se efectuaría este proceso? ¿Cómo se aumentarían los precios? ¿Cómo funciona esto básicamente?
Bueno, esto básicamente no sé qué forma funcionaría en este momento, porque al subirlo, por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablar ya con los dueños de los paladares y con personas que tienen la patente, que por supuesto ninguno están de acuerdo. Pero al subir el precio de los paladares, ellos dicen que no, muchos que van a retirar la patente. Claro, los que viven apartados de lo que es el casco histórico. Los que están en el casco histórico, ellos se dicen que sí, que se mantienen, que ellos pueden pagar. Pero lo que le molesta a ellos es que ha salido en el periódico, donde no todo el mundo tiene acceso al periódico. Ellos no han llamado, no han hecho una reunión con todos los contrapropistas para decirle a esta situación que ellos, que salió en el periódico. Eso es lo que lo tienen indignado ellos, que aquí se ponen las leyes, pero sin contar con nadie. Ya para ellos, en enero, esa es la patente que ellos tienen que pagar. Y eso lo tienen irritado. Ya fueron a ver al secretario del partido, no le ha dado solución, o sea, no lo han podido ver, para que ellos le expliquen por qué. Sin tomar medidas, sin conversar con nadie, ha salido eso en el periódico así de la nada.
Rizo, cuando tú dices ellos, ¿a quiénes te refieres? ¿Hay alguna agrupación, alguna entidad que agrupa a los dueños de paladares independientes? Y si no la hay, ¿no debería crearse?
¿Cómo? Repítame la pregunta.
Cuando tú dices que ellos fueron a ver quiénes son ellos, los dueños de paladares, pero una representación... Todos los dueños de paladares.
Los dueños de las paladares.
Pero pregunto.
Sí, estos son los dueños de las paladares.
Pregunto si es una representación de ellos o todos los dueños de paladares fueron a ver al de Poder Popular y si hay algún tipo de entidad que los representa.
No. Aquí esas entidades no los representan a nadie, pero fueron algunos los que fueron a ver. En masividad no han podido. Han sido algunos que son los más afectados, que son los que viven fuera de la zona de monumento.
Raúl,
ellos vinieron, pues precisamente...
Ajá, adelante, continúa, Rizo, continúa, por favor, perdón.
Sí, que precisamente uno de ellos estuvo conversando con nosotros, que vino a pedir apoyo a los otros paladares aquí en Trinidad para que lo ayudara en grupo de masividad presentarse al secretario del partido, pero ya, ¿sabes? Zona monumento, todo siempre está lleno de turistas, ¿qué le va a preocupar a él? Lo que le pueda pasar a las personas que tienen sus paladares fuera de la ciudad.
¿Cómo no? Vamos a concluir con Raúl. Raúl Cerquera, me gustaría preguntarte, ¿no ves tú aquí ante esta situación que se avecina un escenario donde ustedes pudieran brindarle un servicio a todos estos dueños de paladares, al menos en el contexto de los derechos que ellos tienen, en el contexto sindical? ¿Qué ustedes creen que los sindicalistas como ustedes independientes pueden ayudar ahí?
Bueno, mira, nosotros abiertamente es conocido por la población la función de nosotros, pero ¿qué sucede con estas personas que de una forma u otra tienen un negocio, sustenten de la familia, ¿no? Que de vincularse con nosotros, ellos directamente en plantear algún tipo de queja. Nosotros hemos hecho muchas reclamaciones sobre violaciones de derechos humanos que se cometen, abusos, represiones, pero ya en este caso, que es un negocio particular, privado, ¿qué sucede? Tienen el temor de que después se use represalia con ellos, porque entonces sí, van a ceder, pero después los inspectores, ya ustedes saben cómo esto funciona, ya después le encargarían a los inspectores arreciar la situación de estas paradas en aumentar inspecciones, controles, hasta que después ya le suspenden la licencia. Por tener vínculo, un ejemplo, directo con nosotros, por haber hecho algún tipo de reclamación hacia nosotros. Yo le explicaba a la segunda EFA de trabajadores sociales aquí del municipio, que nosotros habíamos presentado una queja de un niño que ha sido prácticamente abandonado, que en 6 años le han entregado un frío para la medicina, que el niño convulsiona. Y yo le explicaba que ahora que van a subir las patentes, vencen que sea el municipio, podía atender estos casos, ¿no? Y Corín me dio la espalda, no quiso ni contestarme.
Bueno, pues gracias a los sindicalistas Raúl Cerquera y José Rizzo con este tema que comienza ahora, el intento de la ONAT de subirle los impuestos a los cuentapropistas allá en la ciudad de Trinidad. Gracias a ambos. Y ya cerrando el espacio, como todos los días hasta ahora, la presentación de nuestra colega Lisandra Díaz. Lisandra siempre nos da una sorpresa.
Siempre, siempre. Hoy un look de verdad que sinceramente medio esotérico, un peinado así un poco incitador, diría yo, pero hay que felicitarla que fue su cumpleaños.
Muchas gracias. Precisamente es prueba de lo bien que las va a hacer mis trencitas hechas por expertas de Bahamas. Así que de ahí el look.
¿Te regalaron muchas cosas?
Ay, de todo. No, yo siempre estoy muy regalada en los cumpleaños, muy felicitada, muy amada, no me puedo quejar.
No, siempre, no hace falta que sea tu cumpleaños.
Como siempre, amigos, acá traigo recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero comenzar, como siempre, los lunes, desgraciadamente, haciendo un resumen de la represión de este domingo, el número 28. Hay varias notas que recogen las situación de los derechos humanos en Cuba. Primero está el informe de derechos humanos y también las detenciones específicamente del mes de octubre. Más de 1,000 detenciones de activistas en el mes de octubre. Como siempre, un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Domingo 28, me hago la pregunta que haría el legendario Bob Dylan. ¿Cuántos domingos hacen falta hasta que la gente se sume?
Son 28, efectivamente. También van a poder encontrar otros detalles de lo ocurrido este domingo. Sigue muy activa también en redes sociales la etiqueta Todos Marchamos. Y les invito a que entren a nuestra página y se informen con calma de todo lo referente a ello. Otra nota que hace muy poco que hemos publicado en nuestra página y ha suscitado mucho interés ha sido este nuevo contrato entre la compañía estadounidense de telecomunicaciones Sprint y Etexa. Las dos compañías han firmado para que sea posible que haga servicio de roaming la compañía Sprint. Esto permitiría que los clientes de Sprint en Estados Unidos puedan hacer llamadas, enviar textos, o sea, utilizar su servicio telefónico y de internet en la isla como si estuviesen en Estados Unidos.
Y está muy bien, Omar. Sprint no será la única. Sin embargo, Texas será el monopolio.
Ese es el problema fundamental.
¿Algo más?
Hay muchísimas opciones en nuestra página para que se informe, así que le invito a que entre y decida usted qué quiere.
Bueno, felicidades nuevamente por tu cumpleaños y te quedan muy bien las tresitas.
Gracias,
Alexandra.
Gracias.
Felicidades. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro. Nuestro técnico Juanito Pendaz y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Ya concluyendo esta jornada de lunes, la invitación permanente para mañana martes, Cuba al Día, como siempre, a las 3. Lo último en la noticia, aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. Un placer tuvo Tomás Cardoso, la invitación permanente.